Bueno, vamos a ver. Sí, me llegó este smartphone que muchos estaban esperando. Aquí ponen las instrucciones que resiste el agua, así que cubito de agua. A ver, meto el móvil aquí, echando agua. Bueno, lo enciendo. Bueno, pues nada, le voy a dar la bienvenida ya a COPE 3D a este smartphone. Hasta la última gota, el Sony Xperia Z2, que dicen que es totalmente sumergible y evidentemente hoy pues se va a pasar el programa bajo el agua. Así que va a ser una de nuestras noticias destacadas de hoy.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, pues te doy la bienvenida ya a tu programa número 136 de COPE 3D, que tiene, como has oído, ya bajo el agua al Xperia Z2. Te daré detalles de inmediato en este programa que hoy titulamos El videojuego se escribe con A y agua para el Xperia. Lo del agua ha quedado claro, así que te voy a explicar ya lo del videojuego, porque la asociación que aquí en España aglutina a este sector ha cambiado, se ha refundado, pero en todo caso continúa comenzando por A. ADESE era antes y AEBI es como se denomina desde ahora.
Pues mira, lo hemos hecho para atender a las demandas de la industria, para poder ser la voz que representa a todos los distintos eslabones, o a todas las distintas patas que conformamos esta industria. Hasta ahora representábamos una parte, pero no la totalidad. Y con este movimiento intentamos incorporar a la parte que nos faltaba para tener un foro, una asociación o un sitio donde se represente a todos los que estamos involucrados en un videojuego. Desde el principio, la concepción, el desarrollo, hasta el final en el consumidor, en la cercanía, en los programas de marketing del consumidor.
Pues es Alberto González Lorca, cuyo nombre también comienza por A y es precisamente presidente de AEBI, Asociación Española del Videojuego, que luego nos va a explicar por qué nace esta nueva organización importante para la que denominamos aquí, ya lo sabes, el octavo arte del videojuego. Y hoy te contaré una nueva fórmula para los discapacitados auditivos. Se trata de descubrir cómo escuchar mejor a través del móvil, pero no a través de cualquier móvil. El grupo danés GN dice que hoy por hoy hay que apoyarse en Apple.
Son ellos quienes han apostado por primera vez por la discapacidad auditiva, de manera que desde el sistema operativo iOS se puede controlar directamente los audífonos. Y es el único fabricante de teléfonos que lo tiene.
Estabas escuchando a Manuel Juste del grupo GN, que luego nos va a contar detalles. Será tan solo uno de los muchos temas de hoy en COPE 3D para mirar de frente y con pasión a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Y así iniciamos COPE 3D, como no podía ser de otra forma, por el principio. Y nuestro arranque siempre es con la seguridad, es con los consejos. Y lo hacemos con Marcos Gómez Hidalgo, que es miembro de COPE 3D, subdirector de programas del único organismo oficial que aquí en nuestro país, en España, se encarga de esto, de la seguridad, de los consejos y de vigilar todo lo que pasa en este maravilloso mundo. Te hablo de INTECO, Instituto de Tecnologías de la Información, por tanto. Tengo la seguridad de que ya está, como siempre, ahí preparado en León, sede de INTECO. Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas, y haciendo glu glu como el especial.
Sí, mira, aquí está el agua. Mira, no sé si suena, le estoy dando con la manilla. Y mira, bueno, me sale todo, pero aguanta el tirón, ¿eh? Marcos, os recuerdo a todos que es una persona importante de la treintena que ha elegido la Comisión Europea en un organismo que se llama ENISA. Y vamos con los temas, que hay mucho, y con los avisos y alertas. Y hoy estamos emitiendo COPE 3D, martes 29 de abril, pues son las 4 y 5 de la tarde, hora peninsular aquí en España. Y de momento, a esta hora, Microsoft no ha resuelto un problema crítico en ese navegador que conocen y muchos tienen y tenemos, Internet Explorer. Tan crítico que es recomendable y necesario, Marcos, no utilizarlo hasta que haya una solución o un parche por parte de sus creadores, por parte de Microsoft, ¿no?
Eso es, estamos hablando de un zero day, una vulnerabilidad que todavía no está resuelta por el fabricante, por Microsoft en este caso, que afecta a las versiones de las 6 a la 11 y que un atacante remoto podría utilizar esta vulnerabilidad para tomar control de nuestro ordenador o de nuestra navegación. Importante lo que ha dicho Javier, no utilizar este navegador, utilizar la herramienta Emmet, la última versión que nos da Microsoft, y recordar que los usuarios de Windows XP que ya no tienen soporte no tendrían esta actualización. Por lo tanto, recomendamos que utilicéis Mozilla, Chrome u otro navegador que nos evite los problemas que pueden llegar a través de este agujero. Recordemos también que todas las segundas semanas de cada mes tenéis los parches de seguridad en la página web de Microsoft o en la página de Inteco o en la OSI, en OSI.es. En cualquier caso, es muy probable que la saquen antes del martes que viene.
Habrá que estar pendiente. Estad todos pendientes de lo que vamos contando en cope.es Tecnología y sobre todo en Inteco. Nosotros lo diremos en cuanto esté y sepáis cómo actuar. De momento las claves las ha dado Marcos. Yo solo quiero volverlas a subrayar y dar un tirón de orejas, que aquí en COPE3D lo hacemos porque es de sabiduría mirar de frente a las cosas. Todavía esperamos nota de prensa de Microsoft. Hablo tanto de a nivel internacional como local, pero primero lo internacional, que por eso es multinacional. Y me salen pareados porque estamos en primavera. Pero esto es muy serio y yo creo que las grandes corporaciones tienen una cuenta pendiente con el usuario y para eso estamos los medios. Pero lo dicho, tenemos el enlace ya en COPE.es y ahí os referimos a Inteco, que da las claves que hay que seguir para saber cómo utilizarlo y lo que acaba de contar Marcos, que no repito. Y como bien decías también, Marcos, preparando el programa de hoy, aquí nadie se libra y además haciendo gala de ingenio, me comentabas, y cito textualmente, que si la semana pasada hablábamos de WhatsApp, esta semana le toca a Bieber que no a Justin.
Eso es, estamos hablando de Bieber, de esta herramienta de mensajería instantánea que también se está poniendo muy de moda y es que, bueno, el problema que tienen básicamente es que tanto los vídeos como los doodles como las imágenes que cambiamos con otros usuarios mediante esta herramienta de mensajería instantánea no están cifradas y pueden ser escuchables por un tercero en esa conversación, por lo cual, los investigadores de la Universidad de New Haven, que son los que han descubierto este problema y tampoco han descubierto el posible parche, que lo tendrá que sacar Bieber en cualquier momento, pues lo que recomiendan es que no utilicemos esta herramienta de mensajería instantánea para intercambiar este tipo de archivos en multimedia porque nuestra privacidad estaría en tela de juicio. Así que utilicemos otras herramientas o solo chatemos sin ningún tipo de intercambio de imágenes, doodles o vídeos.
Pues apartado de recomendaciones, desde los amigos de la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, habéis creado una guía para que aprendamos a aceptar certificados digitales en nuestro navegador y, curiosamente, empezamos por Internet Explorer porque sabemos que Microsoft va a arreglar más bien pronto que tarde su zero day en este Internet Explorer, ¿no?
Eso es. Explicamos en este artículo de cómo instalar un certificado en Internet Explorer, pues que a veces nos encontramos en la navegación que el sitio donde estamos entrando no lo reconoce y nos pregunta que si entendemos o no los riesgos para entrar en el mismo. Está no identificando bien el certificado digital de esa página web y lo que nos pide es que lo instalemos. Para antes de instalarlo, os recomendamos que miréis siempre cuál es el dueño, el propietario de ese certificado, porque en algunos casos los ciberdelincuentes falsean dicho certificado para que creamos que estamos visitando la página fidedigna, la página de confianza. Os damos más pautas de cómo instalarlo, de cómo aceptarlo, de cómo no nos va a volver a salir ese aviso y navegar por páginas con certificado digital hoy por hoy es una de las garantías a las que nos podemos apoyar para transacciones electrónicas, banco online y compras. Así que ahí tenéis las pautas y os recomendamos que entréis en la página de OSI y que veáis esas recomendaciones.
Además está, como siempre, muy, muy fácil explicado y es bonito de leer porque luego te puedes hacer el chulito. Dice, te voy a explicar esto de los certificados digitales y de verdad que merece la pena la entrada que decimos de la OSI, que como siempre tenemos ya el enlace puesto en nuestro sitio de internet.
Habrá más, Javier, ¿eh? Habrá más para el resto de navegadores. Sí, este es el primer capítulo.
Sí, por eso. Y hemos empezado por Internet Explorer. Bueno, habéis empezado porque, oye, tiene
hemos,
su
aquel.
Hemos, porque tiene su aquel, que este que recomendamos de momento no usar, pues ya tenemos una clave para cuando se actualice entrar también por ahí. La verdad que es muy, muy, muy sugerente. Y hoy, Marcos, nuevo capítulo sobre cómo configurar. Esto es apasionante. Aquí hay que volver a leerlo bien, la privacidad y la seguridad de las redes sociales, porque está muy bien esto de meterte en Twitter, en Facebook, pero luego hay que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que ponéis ahí, ¿no?
Eso es, estábamos hablando la semana pasada de dos capítulos en materia de seguridad privacidad en las redes sociales. Facebook y Twitter ya las hemos tocado, ya deberíais ser expertos en cómo configurar vuestros perfiles en un modo más seguro. Y hemos entrado en Twenty, si bien es verdad que hay que agradecer a Twenty, que es una de las redes sociales más concienciadas con el tema de seguridad y privacidad y tienen bastante más camino adelantado que las otras redes sociales. Pero también hay una serie de pautas para que nuestros chavales, que se mueven en dicha red social con mucha más sensibilidad para nuestra preocupación, pues tenéis las pautas para cómo configurar esa privacidad, para que cuando inviten amigos sepan cómo hacerlo, cómo bloquearlos, cómo denunciar alguna situación pues de estas que hemos hablado en una ocasión de ciberacoso, grooming o similar, y en cualquier caso esa seguridad, esa confianza de manejarnos en Twenty pues sea igual de buena como para no salirnos de la red.
Lo dicho, podéis ver en el anterior programa lo que hablaban en OSI, están ahí los enlaces en Twitter, en Facebook. Ahora le toca a Twenty y al que venga, que esto
habrá,
sí, hay que mirar a todas las que tenemos por ahí. Y una última cuestión, y además muy a destacar, sobre los riesgos de lo que ya venimos aquí machacando, que se llama sexting, que lleva una X por algo.
Sí, hablábamos hace también unas semanas, si recuerdas, Javier, de esta moda que se está produciendo con el selfie. El hacerse un selfie pues después de tener un acto sexual, se ha vuelto a poner de moda lo que es el sexting, el intercambio de archivos multimedia con imágenes o con vídeos de escenas sexuales, que en algunos casos, lamentablemente, pues son incluso de menores, y en el que, en una entrada también de un artículo o de una guía de cómo protegerse y cómo conocer los riesgos del sexting, os decimos lo que no debéis hacer, sobre todo porque, además, hay mucha gente esperando que esas imágenes se muevan por la red y agujeros de seguridad o vulnerabilidades como la de Viber, como esta mensajería, esta herramienta mensajería instantánea, pueden poner esa información, esos datos, esas imágenes en manos de un tercero y pasarnos cuenta a la larga, sobre todo en nuestra reputación, en nuestra vida digital en la red.
Hoy me llegaba una invitación de una persona que conozco, que es periodista, le habían puesto la cabeza en el cuerpo de un chaval. Y oye, esto era una usurpación. Marcos, lo que quiero, como hay muchos jóvenes que nos oyen y también gente que cree que no tiene conocimiento, yo quiero recordar que si ponemos en el buscador que tenemos de cabecera, en el que sea, en Google, en Bing, en Yahoo, OSI, ahí hay un teléfono y, por ejemplo, ya le empezáis a decir lo que tiene que hacer para enmendar la plana a la canalla que está dándoles ahí matarile. Fíjate que bien hablo hoy.
Pues sí, están para eso y para mucho más. Este caso del sexting es uno de ellos, pero hay muchos más incidentes en la red y nuestros operadores están para atender.
Bueno, Marcos, que nada, te dejamos ahí tapando hemorragias, porque lo del corazón desangrado lo contaste y los mejores del mundo. Lo de Microsoft, pues mira, por delante de una nota de prensa, que no está nada mal. Así que un lujo, como siempre, poder abrir un programa importante, porque importante es la tecnología, con lo básico, que es la seguridad y los consejos. Y esto no sería posible sin que estuvieras ahí. Así que un abrazote y ala, a currar. Que en siete días no, ya hoy es martes, el jueves próximo, como casi todo el año, y digo casi, tenemos nuevo número de COPE 3D. Así que nada, a cuidarse.
A cuidarse, allí nos veremos, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues lo dicho, segundo tema, se ha ido Marcos, viene otro, ¿quién? Pues te invito a que conmigo busquemos a nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que la semana pasada estaba en una ¿cómo era? ¿No? Era impronunciable, localidad de China nada menos, y hoy pues ha vuelto a su residencia habitual, más fácil de pronunciar, hablo de Nueva York, y al que imagino ahora mismo, en este mismo instante, apatrullando la ciudad. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque, bueno, allí se apatrulla mucho, que lo conocemos, que hay mucho coche de policía, o también es una leyenda. No van.
No, mucho, mucho.
Mucho, mucho, ¿no? ¿Y es verdad que se chorrean el uniforme azul marino con los perritos calientes y todo esto? ¿O?
Y los donuts, sí.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque sea como fuere, buscamos contigo, amigo mío, estilos, tendencias, noticias no contadas, o que no debes de perderte, en nuestro último grito tecnológico de nuevo, desde la casa de Ángel Jiménez de Luis, desde Nueva York. Oye, Ángel, ¿cómo llevas lo del jet lag?
Pues muy mal, ¿eh? Eso sí. Es fatal. 12 horas de diferencia se nota bastante.
Claro, porque bueno, tú naciste en Canarias, que aquí hay una hora menos que en la península, luego vienes para aquí, vienes de China, estás en Nueva York, pero bueno, siempre... Bueno, no te arrugas, ¿eh?
No, lo peor es el vuelo, que son 15 horas seguidas de vuelo, pero bueno, una vez lo pasas y ya estás en casa... Ya
es historia. Bien. Oye, por cierto, que lo prometimos una vez y lo hiciste... Diste una clase magistral de cómo hacer una mini maleta, porque claro, una personalista como tú, muy viajada, no nunca factura. Entonces lleva el equipaje. ¿No te me habrás olvidado las raquetas de ping-pong ahí en China?
No, aquí las paso de vuelta para seguir jugando. Vale. De todas formas, voy a empezar a tener raquetas de ping-pong repartidas por el mundo y es mucho más fácil así.
También, ¿verdad? Jugar. Te buscas... Bueno, porque quien nos encuentra por primera vez, que sepan que en China el deporte nacional no es el fútbol como aquí, sino es el ping-pong y el deporte oficial de COPE3D... Es el ping-pong, voy a sacar yo. Vamos a ir ligeritos, que hay mucho que contar. Primera noticia ping-ponológica. Comenzamos, Ángel, por Google, ¿no? Porque ha tenido un cambio importante en lo que se refiere a esa red social por descubrir o utilizar por muchos, que es nada menos que Google Plus, ¿no?
Importantísimo, es un importantísimo cambio porque se va Vikundotra, que era el responsable de Google Plus, un ejecutivo histórico dentro de la compañía. Además, se marcha completamente de la empresa, no solamente es que deje el proyecto Google Plus, sino que se va de Google. Y, bueno, lo ha sustituido, evidentemente, pero la duda es qué enfoque le quieren dar. Parece ser que Google Plus, como red social, es decir, como adversario directo de Facebook, no está funcionando tan bien como Google quiere. Entonces, la idea es un poco replantear el producto, hacerlo un poco como el pegamento entre todos los servicios de Google, ¿no? Pues que esté ahí para, pues, cuando subes fotos y demás, pero no intentar competir directamente con Facebook porque no está funcionando, o por lo menos no parece que esté funcionando.
Uh-huh. Y, de hecho, ha habido ya estudios que dicen que incluso había... mucha gente que estaba, pero no está. Y claro, si uno está, si estás y no estás, pues mal negocio, ¿no? Así que bueno, habrá que seguirles.
Iba a decirte que el problema que tienen básicamente es que es muy fácil dar estadísticas de hemos tenido no sé cuántos millones de usuarios, pero mantenerlas es complicado. Y luego Google Plus es una red en la que prácticamente estás forzado a estar. O sea, cuando te abres una cuenta de Gmail hoy en día tienes que estar en Google Plus, cuando haces Hangouts tienes que estar en Google Plus. Es decir, estaban teniendo un crecimiento muy forzado, pero porque Google lo forzaba, no porque realmente el usuario quisiera entrar. Yo creo que esto es un poco el problema que se están encontrando. Es que una vez has forzado al usuario a entrar, no vuelve a entrar o no se queda todo el tiempo que tú quisieras que estuviera.
Claro. Bueno, estaremos pendientes a ver cómo van evolucionando. Pues nada, ahora sácame tú, que para eso te has llevado la raqueta.
Venga.
Dale. Ay, uy, qué ímpetus traes. Oye, para ímpetu, ya que Microsoft a finales de la semana pasada, el viernes, como estaba previsto, pues cerró la compra que inició en Nokia. Pero es que esto es así. O sea, tú no llegas y dices, lo compro, toma, trae, pum. No. Hay más que preguntarse porque ahora lo que se pregunta a muchos de los que nos escuchan, ¿se perderá la marca Nokia?
Pues sí, lamentablemente claro. Me temo que sí. Todavía no tienen una marca que la vaya a sustituir, es decir, aún no tienen claro cuál podría ser el nombre de la división, pero definitivamente los móviles del futuro no tendrán Nokia en la carcasa, ¿no? Vamos a ver cómo acaba la fusión de la empresa. Yo creo que el movimiento es muy bueno por parte de Microsoft. Hay que recordar que Nokia era deficitaria en esta división. En el último trimestre perdió más de 300 millones de dólares en la parte de dispositivos. Es decir, tampoco podía sobrevivir por sí sola, ¿no? Yo creo que era un final inevitable y ahora hay que ver qué sale de todo esto. Están haciendo muy buenos terminales, pero vamos a quitarnos de la cabeza que vayan a llamarse Nokia ya de ahora en adelante.
Sí, sí, porque además Nokia sigue existiendo ahí en Finlandia para otras cosas, exacto, que ya hemos contado. Bueno, voy a sacarte yo ahora con efecto cambiado. Este es el... ¿Ves? Ahí se te va fijo. Bueno, se le va la mano con el tema del cine a Microsoft, al menos con algo que nos apasiona, que es la serie de juegazos Halo, y ya hay algo que contar, ¿no? Hay, pues, por fin, noticias bonitas.
Sí, bueno, Microsoft está haciendo un poco lo que está haciendo Netflix, ¿no? Es hacer series propias de televisión para distribuir a través de Xbox. Esto es un plan bastante nuevo, se va a llamar Microsoft Originals o Xbox Originals y ya han empezado a moverlas. Y la parte importante y el anuncio importante es que dos series van a ser sobre Halo. Es una buena idea. El problema que estamos teniendo en Estados Unidos es que todo el mundo ahora quiere hacer series propias. Amazon está haciendo series propias, Microsoft está haciendo series propias, Netflix está haciendo series propias. Al final se está convirtiendo esto un poco un reino de taifas, ¿no? Y cada uno tiene sus propias series y tienes que formar parte de la suscripción mensual de ellos para poder acceder y demás, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? que empieza a ver un poco de sinergia entre el mundo de la televisión y el mundo de la electrónica de consumo.
Claro, y además, Jalo, lo que digo, bueno, hablando de temas conocidos, la que ha montado esta gente buscando el cadáver de plástico de ET, eso ha sido de traca. Algunos le hemos hecho un caso un poquito de pasada porque era más marketing que marketing.
Sí. Sí, es un poco nostálgico, ya se sabía dónde estaban, es decir, esto desde hace tiempo hubo en su momento un gran artículo que buscaba un poco cuál fue el destino de los juegos y se sabía que estaban en un vertedero de Nuevo México. Nadie los había encontrado por el momento y entonces Microsoft ha decidido montar el documental este en torno a la búsqueda de esos cartuchos que Atari tuvo que enterrar porque no se vendió el juego, fue uno de los mayores fracasos de la historia del videojuego y millones de cartuchos tuvieron que ser enterrados en el desierto y bueno, pues los han redescubierto y hay para un documental que ya en su momento pues estrenarán.
Tú imagínate que vas por el desierto y te tropiezas con la mano de ET o con el cartucho de Atari, imagínate el chillido que metes. Claro, el grito tecnológico. Ángel, nos queda que contar en el ping-pong. Voy a dejar la raqueta un poco en la mesa. Luego también tenemos que contar que estás en una rueda de prensa importante de Acer, que es anual y bueno, es chula, suelen contar cosas. Pero es que tengo aquí, espera, a ver si suena lo que tengo aquí en el micro. No sé, ahí está. No sé si has oído el inicio del programa porque estabas en la rueda de prensa, pero he metido debajo del agua lo último de Sony, ese smartphone pata negra, ese Xperia Z2. Oye, es bonito a rabiar, ¿eh, Ángel?
Y aguanta, ¿no?
Bueno, está aquí. Y lo bueno, fíjate, es que lo mojas. Mira, lo voy a meter así. Lo sacas y es que escurre. O sea, es que tiene la propiedad de escurrir. Entonces, para hablarnos de estas y otras cosas, ojo, ya hablaremos más de él, porque de momento lo tiene aquí en España Vodafone y luego se va a difundir a todo el resto de operadores y hay mucho que contar. Y luego pasará la prueba de la rana, nunca mejor dicho, en el momentazo con Carolina. Pero se ha venido a COPE3D Sandra López de Santiago, de Sony, que es una de las personas fuertes de la multinacional japonesa aquí en España, que tú conoces bien. Salúdala tú.
Un saludo muy grande.
Salúdala tú.
Hola, Sandra.
Hola, ¿qué tal?
Nada.
Muy bien.
Pregúntale algo de esto, a ver qué te cuenta.
No, bueno, fantástico el teléfono, ya lo he estado viendo además, o sea que muy bien, ¿no? Espero que vaya también como fue el primer Xperia Z, el Z1, que también se sumergía. Y nada, muy bien, adelante con ello. El próximo programa de radio lo tenemos que grabar debajo del agua.
Oye, yo os animo.
Claro, ni que fueras la sirenita. Oye, el Z1 Ángel fue el que vimos en el mobile que presentaron con las bailarinas desincronizadas, ¿no? ¿O no?
Exacto, ese.
Sí, ¿no? ¿Es Sandra? Sí. Esta vez yo le vi en secano allí, pero oye, lucía grande y hermoso. Lo dicho, bueno, la pregunta primera, Sandra, tiene que ser si ya se conoce cuándo va a estar para el resto de usuarios y operadores o libre. ¿Hay alguna noticia o de momento sigue con Vodafone y ya diréis?
No, a lo largo del mes de mayo se lanzará en todo el resto de operadores y clientes, sí.
Sí, sí.
Va a estar disponible. Los operadores y, por supuesto, libre.
Uh-huh. Oye, lo que tiene de meterlo debajo del agua, Sandra, es que se me ha quedado frío. Pero bueno, eso en determinadas ocasiones tiene que quedar bien, ¿no? Porque a veces los dispositivos... Bueno, quiero que nos cuentes, antes de que ya lo analicemos nosotros en otro momento y situación, ¿qué es lo que queréis destacar vosotros? Que nosotros ya nos vamos a encargar de lo que más nos gusta. Pero vosotros, ¿qué es lo que comunicáis con un dispositivo que yo solo digo que cuando lo pones en la mano... ves calidad, que hay veces que hay materiales que no la dan y aquí sí se nota mucha importancia, muchos materiales y algo importante. Pero vosotros, ¿qué destacáis?
Bueno, yo los puntos principales que destacaría efectivamente es el acabado. Uh-huh. Siempre trabajamos mucho que el acabado de nuestros dispositivos sea muy premium. La cámara, sabéis que siempre estamos trabajando, yo creo que es el expertise de Sony, en otros negocios lo estamos trasladando al móvil y damos un paso más con este dispositivo, con este smartphone, y de la mejor cámara pasamos a cómo mejorar la grabación de vídeo, en este caso incorporando 4K en el Xperia Z2, ¿vale? La posibilidad de grabar vídeo en 4K. Y bueno, yo creo que también innovación, pero más en el área de audio, es importante mencionar la cancelación de ruido, ¿vale? Uh-huh. La posibilidad de, a través de unos auriculares pero también del software del teléfono, tenemos la posibilidad de aislarnos del ruido externo con una calidad impresionante.
Algunos ya hemos empezado a dar importancia a 4K, que es la ultra definición, o sea, es Full HD por 4. El programa anterior lo habíamos dedicado en buena medida a hablar de 4K, e incluso yo leía uno que escribe en El Mundo, que se llama Ángel Jiménez de Luis, que decía que va a tener una implantación más rápida que Full HD. De momento vosotros ya tenéis teles con 4K, y esto de 4K en el smartphone bandera no tiene que ser casualidad, ¿verdad?
Hombre, yo creo que es muy importante. Además, es una forma muy muy fácil de generar contenido 4K que puedes visualizar directamente en tu televisor. Yo os invito de verdad que lo probéis, porque la calidad de grabación, y lo hemos experimentado este año en el Mobile World Congress, la calidad de grabación en 4K que te permite Xperia Z2, cuando lo pasas a una televisión y realmente haces zoom en las imágenes que has grabado, es absolutamente espectacular.
Yo lo estoy empezando a probar y daremos cuenta. Ángel, ¿algún dato que te llame la atención o que destaques tú de este, a falta de que le metamos mano en el buen sentido de la palabra hasta el infinito?
Meterle mucha mano, sí. Tú sabes que a mí me gusta mucho lo de la fotografía móvil, así que se suele ser un móvil este, el anterior, sobre todo lo estuve probando más, que por la cámara pues me conquistaba, ¿no? Es una cámara fantástica con muchísima resolución, es un poco el juego, ese juego que hacen de muchísimos píxeles que luego reducen un poco la calidad de la imagen al final a 8 megapíxeles, y entonces pues tienes ese zoom, te da ese margen de zoom que normalmente no tendrías en el móvil de otra forma, ¿no? O sea, está muy bien.
Y además, incluso cuando estás haciendo vídeo, eso lo he podido ver ya, puedes hacer zoom y mola. Oye, Sandra López de Santiago de Sony, a mí lo que me gusta, y se lo comentaba a Teresa Velayos preparando el programa, es el agujero que tiene para meter el ganchito y llevarlo colgando, porque, oye, ¿cuántos colgantes nos dan y nunca le podemos meter? Y aquí, como pasó en el Z1, volvéis a ponerlo. Pero bueno, ya en serio, y no, y además que queda bien, porque mira, lo puedes llevar colgando. Espera,
es muy práctico, ya. En algunas situaciones.
¿Sí? Mira, ahora mismo le tengo metido en agua, escucha, ahí, ¿ve? Y no me tengo que mojar, le saco y ya está. Sí, Ángel, decías.
Sandra además se lo puede contar, que eso es muy típico en Japón, además, suele ser muy normal colgar del móvil cacharritos, ¿no?
Claro.
Como pequeñitas cosas de la esquina del móvil, entonces los móviles japoneses siempre suelen tener ese pequeño hueco para meter un para enlazar algo, ¿no? Para enlazar una especie de cuerdita para colgar, para colgantillo,
claro,
¿no?
Sí, o la valletita esa para limpiar. Bueno, qué mola. Nada,
además es muy práctico, porque sobre todo a la hora de grabar vídeo, de foto, que es una de las características en la que se centra nuestro producto, el tenerlo a mano colgando y tener muy a mano, con, como sabéis que además tenemos este botón de acceso directo a la cámara que te permite pues ser muy rápido a la hora de activar el vídeo o la foto, pues yo creo que es muy cómodo.
Sí, sí. Bueno, lo dicho, oye, solo una curiosidad, si la tienes en primicia, pues oye, que lo cuentes. ¿Vale mucho hacer hermético un smartphone? Pero digo hermético total, porque luego hay algunos que son medio herméticos, otros que ni de asomo.
Bueno, yo creo que también aquí es una ventaja que tiene Sony como compañía, y es que hemos trasladado el expertise de otros productos que ya tenía la compañía a nuestros smartphones y la telefonía móvil, ¿no? Ya teníamos otros productos muy preparados para resistir el agua, y al final, bueno, pues en formato más, bueno, siempre tenemos que acoplar en la telefonía móvil, siempre hablamos de nanotecnología porque es llevarlo a dimensiones mucho más pequeñas, pero yo creo que ahí tenemos una ventaja por la experiencia de Sony.
Bueno, lo vamos a dejar aquí porque hablaremos en otro momento. Ojo, quiero dar la información a todos los amigos de COPE 3D, que vale también para llamar por teléfono. Oye, porque de momento yo todo lo que he leído por ahí, qué fotos hace, me saca los pantanos con una cosa, un reflejo debajo del agua tal, pero oye, que también vale para hablar por teléfono.
Bueno, te animo a probar dos cosas.
A ver, dime.
Una es el TimeShift Video, que lo que te permite es grabar efectos en... grabar un vídeo y elegir algunos momentos de ese vídeo, escenas que puedes ralentizar, como slow motion.
Que lo he probado ya.
Vale.
Venga. Ahora bajaba y pum, y el otro verás cómo lo tengo aquí.
Y otra aplicación que a mí me gusta mucho respecto a las cámaras, que incorporamos la tecnología que utilizan las cámaras reflex profesionales con el desenfoque del fondo.
Ese no lo he hecho todavía, pero me he puesto un dinosaurio en mitad de la redacción de la cadena COPE que está a punto de comerle la cabeza a Paco González.
Bueno, oye, ese es otro está, de los que llaman la atención mucho.
Sí. Y luego también le puedes poner un pez ahí y tal. Bueno, lo dicho, vamos a seguir con más temas. Sandra López de Santiago de Sony, que a tener suerte y ya nos decís cuándo está para todos los públicos y estaremos pendientes, ¿vale?
Perfecto. Muchísimas
bueno,
gracias.
Nosotros seguimos en el último grito, dando un último grito ahí de estos buenos. Ahí, con el bueno. Ángel, por seguir rematando cuestiones que teníamos previstas, podemos hablar de los creadores de gafas, pinchos para la tele, lentillas y de los coches famosos que recorrían todo Estados Unidos. Ahora ya dicen que se ponen a rodar por las ciudades, allí en América.
Ya, eso es. Lo que acaba de anunciar Google es que ya sus coches ya llevan más de 1 millón de kilómetros recorridos en acumulado, que se dice pronto. Y un poco lo que están haciendo ahora es modificar el software y un poco adaptarlos a la circulación en ciudades. Hasta ahora circulaban pues por autopistas, por desiertos, por grandes donde no había tampoco tanto peligro, donde las condiciones eran muy limitadas. Realmente la prueba de fuego para estos coches va a ser un poco circular por la ciudad, donde hay muchísimos cambios. De repente te puede salir alguien por la calle, no sabes dónde va a haber un obstáculo, y es un poco lo que están ahora modificando, ¿no? El software este para mover los coches por ciudad. Google sigue con la idea esta de que en 5 años podemos empezar a ver los primeros coches autónomos. Probablemente la regulación a nivel de legalidad y demás pues lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, calcula que entre 5 y 10 años podríamos empezar a ver pues eso, los primeros coches que circulen ya por las ciudades sin conductor.
Yo quiero alertar a todos los amigos de COPE3D que si veis un coche sin conductor, salid corriendo porque se le ha caído algo y lo está buscando por abajo. A esto le queda tanta mili como a los drones, es decir, también a los amigos del taxi que nos sintonizan bastante, se lo quiero decir. Bueno, simplemente ya para despedir, Ángel, hablábamos de la rueda de prensa de Acer, que siempre alguna sorpresita nos cuentan o algún detalle empezamos a ver de esta importante marca, que en Estados Unidos sé que tiene bastante éxito también. ¿Has podido ya ver algo o COPE3D te ha crujido la...
Estoy viendo los pasillos para aquí mientras acabamos el programa, pero bueno, calcula que van a presentar pues probablemente entre 3 o 4 ordenadores nuevos. Yo creo que la apuesta sobre todo va a ser por Chromebook y eso es lo que me gustaría ver a mí. Eso es un poco estoy haciendo un poco de adivino, ¿no? Pero yo creo que Acer ha sido una de las compañías que se está diferenciando del resto por apostar por la idea hasta el Chromebook de Google. Uh-huh. Y probablemente veamos nuevos portátiles. De hecho, ahora mismo están quitando las cajas de que estaban una caja blanca tapando algunos de los productos. Estoy viendo ahora en directo.
Te seguiremos por tu Twitter, que sabemos que lo das todo ahí y por eso estamos ahí persiguiéndote. Pues nada, Ángel, que un abrazo, que nada, que te olvides de China, que ha sido un trago de sake. No, el sake japonés. Yo tengo un lío. Bueno, amigo mío, que un abrazo y nos oímos ya el jueves, que volvemos a la normalidad porque luego ya te contaré, porque aquí en Madrid, para los que nos escucháis fuera de España, es fiesta al otro jueves, que es San Isidro, pero os lo iré contando poco a poco. Un abrazo y hasta el jueves, Ángel.
Un abrazo, aquí estaremos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues te propongo ya la dimensión del ocio digital, donde hablamos, donde decimos, donde contamos, donde cantamos el videojuego. Por tanto, aquí comienza el octavo arte. Aquí está Tiempo de Juegos. Tiempo de Juegos, que no es otra cosa que ese instante tan, tan chulo que estás esperando. Y hoy, como te he dicho al inicio, saludamos a la nueva organización que se encarga de hacer que este mundo siga creciendo, creciendo, creciendo y siga mostrando iniciativas. Tenemos ya preparado a nuestro invitado. Havana Brown, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, Alberto González Lorca, presidente de AEBI. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Ya te vas acostumbrando a esto de que te digan presidente de AEBI?
Bueno, ha sido desde luego muy poco tiempo, pero francamente creo que sí, que es un cambio que es muy, de los que son muy positivos, si te acuerdas.
Uh-huh. Bueno, desaparece ADESE, o dicho de otra forma, AEBI toma el relevo, o dicho como queréis decir vosotros, y yo creo que es lo que tenemos que redundar muchos, es que se refunda ADESE, que ya era conocida, y hay que hablar de la Asociación Española del Videojuego. ¿Por qué habéis hecho esta nueva iniciativa?
Pues mira, lo hemos hecho para atender a las demandas de la industria, para poder ser la voz que representa a todos los distintos eslabones o a todas las distintas patas que conformamos esta industria. Hasta ahora representábamos una parte, pero no la totalidad. Y con este movimiento intentamos incorporar a la parte que nos faltaba para tener un foro, una asociación o un sitio donde se represente a todos los que estamos involucrados en un videojuego. Desde el principio, la concepción, el desarrollo, hasta el final en el consumidor o en la cercanía en los programas de marketing del consumidor.
Uh-huh. Para entendernos, ¿qué es lo que os faltaba y que ahora está incorporado? ¿Qué nombres ya están ahí dando fuerza?
Hemos incorporado a los desarrolladores. Uh-huh. Hemos incorporado un vicepresidente de desarrollo y estamos un vicepresidente que es un desarrollador. Ajá. Y la idea es abrirnos y confirmarnos como una opción para todos los desarrolladores que quieran pues participar de este foro o de esta idea inclusiva que queremos tener dentro de lo que es AEBI, ¿no? Asociación Española del Videojuego.
Uh-huh. Una vez entendido este cambio, siempre las relaciones con los estamentos de gobierno están ahí, y a muchos nos gustó que en esta ocasión el secretario de Estado estuviera también cuando dimos a conocer esto que parece tan interesante, esto que es ya una realidad, AEBI. ¿Esto significa que hay ya un mejor feeling con los estamentos que tienen que manejarnos para bien?
Por supuesto. Significa que, mira, después de muchos años con distintos gobiernos están insistiendo en lo que es el potencial, tanto en generación de riqueza como en creación de empleo de este sector, pues que ahora ya sí que tenemos por lo menos una parte de lo que son las instituciones, en este caso representadas en el Gobierno de España por el secretario de Estado, Víctor Calvo Sotelo, que fue el que atendió personalmente a nuestra presentación, y significa que ya sí que hemos conseguido que una serie de las cosas que se están dando o de las relaciones que se están generando en los países de nuestro entorno también se puedan poner en marcha en España. Uh-huh. Y creo que es muy positivo, puesto que nuestra industria, de ahora en adelante, como todas las industrias que crecen, pues cada vez más va a tener que conseguir que esta cercanía con los gobiernos para implementar en España las mismas medidas que se están haciendo en otros países, se puede hacer en un tiempo, pues se puede hacer en poco tiempo, que es lo que todos queremos.
Uh-huh. Imagino que esto será fruto de tiempo, pero evidentemente cuando habéis refundado ADESE en AEBI, lo voy a decir mucho para que nos quedemos con AEBI todos, AEBI, será porque hay caminos ya un poco programados. ¿Hay alguna iniciativa aparte de la que quiero que dejemos para la siguiente pregunta de la Madrid Games Week? ¿Hay algo en ese sentido de que se vigile y se proteja el videojuego?
Por supuesto. Mira, si es que al final lo que nos hemos dado cuenta, y yo creo que la razón para incorporar al desarrollo, es que nosotros lo que tenemos para, si queremos hacer crecer la industria, es que generar un foro que defienda los intereses de toda la industria. No existen unos intereses muy separados de unas partes y de otros como entidades que forman parte de esta totalidad que es la industria del videojuego. Más bien al contrario, lo que sí que existe es una demanda para que los focos de los gobiernos, los focos de las distintas, de los distintos programas gubernamentales se puedan orientar hacia nuestro lado, lo cual beneficia a todos. Siempre hemos dicho que teníamos un mercado de consumo muy grande y que teníamos potencial para tener un mercado de desarrollo del mismo tamaño. Bueno, pues yo creo que la manera de poder conseguir que todo esto se haga, y se demuestra en tu próxima pregunta, es conseguir tener una asociación que defienda los intereses de todos.
Claro, y la próxima pregunta ya es la que muchos están esperando, porque además tuve el privilegio de poder charlar contigo al respecto en una comparecencia que tuviste, y me decías que esto que ya decimos, que fue la primera Madrid Games Week, que era algo ya que iba a seguir para adelante, y fue, yo creo, que de las últimas iniciativas potentes de ADS, y va a ser también una de las primeras iniciativas potentes de AEBI. Vuelve la Feria de Madrid, ¿no?, con un carácter correcto, importante.
Correcto. Mira, vuelve la Feria de Madrid con varias novedades, pero sobre todo con la gran noticia de que la feria ha pasado el primer año de examen y vamos ya con el segundo, que al final es construir una feria mayor y afianzar el hecho de que España tenga su propia feria del videojuego, similar a la que tienen Paris Game Week en Francia, Milano Games Week en Italia y todos los países de nuestro entorno. Luego nos ponen los países de primera línea. Luego, además, este año tenemos novedades porque estamos incorporando un país invitado, que es Polonia, y creo que es muy importante poder empezar a generar relaciones dentro de lo que es nuestra industria para que se puedan conseguir ver y entender qué es lo que se está haciendo en otros países y con ello pues fomentar el aspecto de foro que tiene la feria y el aspecto de poder dar a conocer más novedades que hay en otros, que se generan en otros países. Uh-huh. Y además, pues es la primera vez que lo hacemos también ya con los desarrolladores incorporados dentro de la asociación, y creo que esto es muy importante porque una vez más demuestra la vocación que tiene la asociación de, en una inversión de este tamaño, en una feria que creemos que va a ser indudablemente, esperemos, un éxito, uh-huh, se pueda dar cabida a todavía más aspectos de, específicamente, implicando desarrolladores, de foros, conocimiento, intercambio, presencia de Business Angels, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Hablamos, evidentemente, de presencia, incorporaciones, desarrolladores, pero siempre se nos valora por el éxito, y sobre todo al videojuego, que ha sido tantas veces vapuleado, y yo creo que si nos descuidamos, vuelven los ataques, pero bueno, la potencia, la cobertura que le da el usuario, la gente cada vez ama más el octavo arte, como digo yo, que uh-huh, es el videojuego, y esto lo digo, siempre lo remarco, y es leitmotiv, esto va a significar también que se va a crecer, porque se llenó, no recuerdo ahora de cabeza cuántos pabellones, ¿hay algún dato ya? ¿La potencia va a aumentar esto, va a haber más pabellones?
Correcto, mira, los datos del año pasado francamente han impactado hasta el propio IFEMA,
sí.
Entonces que en una feria como el año pasado consiguiéramos tener 52.000 asistentes, que con 55 compañías presentes de primer año, francamente es una base de salida muy importante. Es pronto para confirmar qué compañías son las que van a asistir y qué compañías son las que no van a asistir en total, pero sí que podemos confirmar que hay una serie de compañías que ya, perdón a la redundancia, han confirmado su asistencia, y con solamente estas compañías aspiramos a tener una presencia todavía mayor a la que tuvimos el año anterior. Con uh-huh, lo cual la feria en términos de metros, en términos de espacio y en términos de compañías está creciendo. Y bueno, esperamos que también sea un éxito en términos de público, como ha venido siendo todos los años.
Uh-huh. Voy a recordar la fecha, la tenemos en nuestro sitio de internet, por supuesto, con toda la información que está contando ahora Alberto González Lorca, 16 a 19 de octubre. ¿Eso va a ser, Alberto, el bautismo de AEBI? ¿Con el triunfo del Madrid Games Week va el éxito de AEBI, y si no triunfa tenemos un peligro? O yo confío en el éxito, eso por delante, porque a las pruebas me remito. ¿Pero es tan importante, como digo yo, esta cita?
Yo creo que Madrid Games Week es una piedra, desde luego, muy importante en la ruta de AEBI, pero no es la única, y yo no sabría decir si es la más importante de todas. Para nosotros, como sabes, existen toda otra serie de programas que están en marcha y que son muy importantes. Perdón. Por ejemplo, sí, es muy importante para nosotros la nueva legislación de propiedad intelectual que se está ahora mismo tramitando, está en proceso parlamentario, y el éxito de esa legislación es otra de las prioridades de nuestra asociación. Es muy importante también el conseguir que todos los programas que estamos intentando poner en marcha de integración de desarrolladores, de conseguir facilitarles la información para proporcionarles un servicio, se haga en un tiempo en un tiempo récord, diría, o se haga de forma muy satisfactoria para ellos. Y tenemos toda una serie de prioridades más, pero vamos, la Madrid Games Week obviamente está ahí encima. Yo creo que va a ser una de las grandes noticias este año otra vez, y esperamos que con el apoyo de todos sea un gran éxito.
Creo que ha quedado matizado perfectamente la historia. Ya para finalizar, si te parece, ¿cómo va la salud de la producción nacional? Y esa es una pregunta. Y la segunda que te voy a hacer, pero voy a ir a la primera primero, es cómo va de apoyo el juego en España. Pero en cuanto a la producción nacional, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Mira, lo que nos está ocurriendo con toda la industria en general es que la industria está francamente en un momento casi de explosión en generación de desarrollos, de producción. Entonces, lo que estamos intentando consistentemente es que parte de esa explosión venga aquí a España. Yo creo que se están haciendo muchas iniciativas, muchas de ellas muy pequeñas y que van creciendo todos los días, con lo cual tener un censo actualizado de todo lo que se está haciendo se está convirtiendo en un auténtico reto, ¿sabes? Uh-huh. Pero en general sí que se está viendo una mucho mayor actividad, tanto de desarrollo como de todos los servicios que hay alrededor del desarrollo. Quiero citar la localización, la producción, etcétera. Uh-huh. Y todos esos distintos servicios sí empiezan a entrar ya empresas españolas. Perdón, sí empiezan a entrar más firmemente. Uh-huh. Han habido siempre un grupo prácticamente de pioneros muy firmemente establecido y respetado a nivel internacional que han estado allí y que yo creo que siguen consolidando su presencia en general.
Y del apoyo del usuario, que al final es lo que nos da la vida a los que hablamos de ello y a los que producen juegos, ¿cómo vamos? Porque en el último anuario se vio que esto funciona, ¿no?
Correcto. Mira, en el último anuario hemos vuelto a ver cómo tenemos más consumidores, cómo tenemos más fragmentos de edad, o dentro de los distintos fragmentos de edad cada vez conseguimos más consumo, donde cada vez los que eran tradicionalmente no consumidores están empezando a consumir más. Y yo es que sinceramente creo que no es más que una vuelta por cualquier aeropuerto, cualquier estación de tren, y ver qué es lo que está haciendo prácticamente todo el mundo durante su tiempo de ocio y cómo se utiliza este tiempo de ocio para, pues, jugar videojuegos, para poder practicar el entretenimiento interactivo, que al final es lo que es nuestra industria.
Bueno, pues lo dejamos aquí porque tiene que haber más oportunidades, hay que hablar mucho porque vais a seguir dando información con esta iniciativa, que es por supuesto la Feria de Madrid, que se tiene que consolidar, y por supuesto con un trabajo de día a día, que esto es lo que hay que hacer. Así que Alberto González Lorca, presidente de AEBI, que decía al inicio que el videojuego en España empieza por A. Esto yo creo que está bien traído, porque empezaba con ADS y sigue con AEBI. Así que en todo caso, Alberto, que es la tercera A, muchas A's para apoyar un juego tan importante como es la cultura al final. Gracias y hasta siempre.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo fuerte.
Y al margen de esto, hoy, en Tiempo de Juegos, vamos a destacar un título 1 para la colección de favoritos, esa estantería que va llenando, está ya repletita, la destacada del ocio digital, nuestros favoritos, y te decimos, coge tu 3DS, si no, cógete la 2DS, que también está teniendo su público, y pon El Profesor Layton versus Phoenix Wright, Ace Attorney. Y nos gusta y te lo recomendamos porque por primera vez estos personajes, que seguro que conoces, expertos en resolver misterios y ganar juicios, Layton y Phoenix, pues comparten protagonismo en una colaboración histórica. Esto es así. Solo te adelanto que en esta ocasión el profesor Layton, siempre acompañado por ese aprendiz Luke, pues investigan en Londres el secuestro de la joven Aria, cuando se topan con un extraño libro que les va a llevar a teletransportar nada menos a una ciudad mágica que se llama Labirintia. Y por otro lado, pues aparece Phoenix Wright, que ha llegado a Londres también en un viaje de negocios, acompañado pues por Maya Fey, que es su inseparable asistente. Y también, ¿qué pasa? Que se topa con el misterioso libro y catapum, se van a la extraña ciudad. Por lo dicho, Capcom y los amigos de Level 5 pues se unen para que con el profesor Layton investiguemos todos los rincones de Labirintia, hablemos con sus habitantes, son muchos, así que un juego para ir tranquilito, busquemos pistas, resolvamos los puzzles y después, pues en el papel de Phoenix Wright, pues tendremos que demostrar nuestras dotes de abogado. Este lo que hace es interrogar a los testigos, aporta pruebas y agudizar el ingenio, que es lo que mola de este título, de esta avenida de profesor Layton, y detectamos con las declaraciones las contradicciones, y ahí pum, vamos al bacalao y podemos resolver aventuras y puzzles. Así que por aquí dejamos y por hoy nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, oh.
Nos ponemos ya con ese instante en el que un miembro de COPE 3D se acerca para recomendarnos pues un sitio de internet, que no es fácil porque sabes que hay mucho, pero entre ese mucho hay cosas que siempre te vamos a recomendar evitar. Por tanto, vamos hasta la Fundación de la Tecnología, que no es decir cualquier cosa, y por supuesto ya lo sabes si nos sigues, si no, lo descubres hoy, que la Fundación de la Tecnología es Fundetec. Y con la Fundación de la Tecnología siempre viene ella, María Rodríguez Vegas, para proponernos una web para añadir a favoritos. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estamos.
Ahora aquí estamos.
Sí, 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 como siempre. Hoy te presento, pero vamos, muy, 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 muy primaveral. Explícamelo porque la web va por ahí.
Claro, es que estamos a punto de despedir este Abril Aguas Mil.
Qué penita,
y de entrar ya por la Puerta Grande, además, con un puentazo, bueno, al menos en Madrid es un puentazo.
Sí, sí.
¿Qué digo yo? Que así haya que empezar todos los meses, Javier. ¿Eh?
Yo creo que no estaría nada mal, pero bueno, estas propuestas, yo ya he oído hablar de que van a cambiar las fiestas, así que no me neallo. Aquí de momento nos toca, como dices, en la Comunidad de Madrid un largo puente, o el sí, día 1 es un día mundial, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a hablar de primavera.
Eso, que vamos a empezar así, como por la Puerta Grande, el mes de mayo, que sí, es el mes de las flores.
Ole.
Claro, pues de flores vamos a hablar hoy, Javier. ¿Te
claro
parece bien?
Vamos, es que me encanta, es una de mis debilidades, yo soy primaveral, dicho sea de paso.
Pues vamos a hablar de flores y plantas, porque si eres de los que les gusta alegrarte la vista en casa con alguna plantita, seguro que coincides conmigo en que a veces su cuidado te hace dudar, porque de repente que les ves las puntitas de las hojas que se ponen feas.
Ay.
¿Por qué pasa esto?
Sí.
¿Y por qué esta mustia? ¿Será que le has regado mucho? ¿Será que le has regado poco? Bueno, pues para resolver todas estas dudas, traemos hoy una web recomendada que es la siguiente.
A ver.
plantayflor.blogspot.com.es.
Vale, ya sabéis todos que lo ponemos, ya de hecho lo puedes ver en nuestro sitio de internet, pero lo digo como siempre, plantayflor.blogspot.com.es.
Eso es. Es un blog, yo creo que muy completo, que está dedicado a la jardinería, donde puedes encontrar fichas de una gran cantidad de plantas, fichas donde puedes descubrir cuáles son sus características y qué cuidados requieren. Por ejemplo, que te han regalado una caléndula y quieres saber cómo cuidarla. Qué bonita la caléndula. Bueno, pues buscas la ficha y descubres, por ejemplo, en este caso, que tienes que ponerla en un sitio donde le dé la luz del sol.
Vale.
Y que necesita riego regular, que incluso tienes que regarla dos veces al día en épocas calurosas. Para que esté estupenda. Pero también puedes descubrir otras curiosidades, por ejemplo, como que el medicina tradicional la utilizan para hacer emplastes, para curar irritaciones, eczemas o pequeñas heridas, porque tiene propiedades cicatrizantes la caléndula. Y también que algunos pueblos antiguos la utilizaban los pétalos como colorante sustitutivo del azafrán.
Es decir,
todas las cosas
claro,
que podemos descubrir de una sola planta.
Sí, sí, que te pasa como cuando en una película que se pone uno, le dan un tiro, que no le den a nadie un tiro, pero bueno, y va uno, corta una planta, se la pone, pero claro, hay que saber qué planta, que a lo mejor le echas
que no sea una ortiga,
o le echas azafrán y la has armado. Vale, vale.
Bueno, pues aparte de estas fichas, la web tiene también otros contenidos que son interesantes. Por ejemplo, tiene un apartado de dudas y soluciones, donde puedes conocer los motivos por los que tu planta está alicaída, eso que comentábamos al principio, ¿no?
Claro.
Tienen también un diccionario de términos relacionados con jardinería. Por ejemplo, Javier, ¿tú sabes que las plantas tienen axilas?
Pues no las he olido mal. Hombre, algunas sí le canta un poco el alerón, pero por lo normal que tienen axilas, cuéntame.
Pues sí, se llama axila al ángulo que se forma entre una hoja o una rama y su tallo. Ángulo se le llama axila en las plantas.
Sé que lo tienen porque me encantan. O sea, es el sobaquillo de la planta.
Exacto, el sobaquillo de la planta.
Sí.
También hay una sección donde puedes aprender a preparar tú mismo un centro de plantas decorativo, si quieres tenerlo en casa juntando varias plantas o para regalar. Hay otra con trucos, por ejemplo, sobre cómo cortar los tallos de las flores para que dure más en un jarrón o cómo evitar que le salga pulgón a las plantas. Recoge también en otra sección algunos enlaces recomendados de algunos de los jardines botánicos más relevantes, más destacados de España. Y también tiene apuntes útiles sobre algunas especies. En fin, como ves, hay muchos contenidos y también puedes participar en el blog con comentarios o incluso enviar tus dudas para que te las resuelvan, alguna concreta curiosidad que quieras también resolver o lo que sea.
Sí.
Y bueno, como este domingo, Javier, es el Día de la Madre, seguro que va a haber muchas flores y muchas plantas nuevas por todas las casas, y es un momento ideal para echar un vistazo a esta web, si quieres saber cómo conservarlas y que te dure el más. Y a disfrutar del puente, ya no te digo nada más, que lo pasemos todos estupendamente en este puente.
Sí, además, que lo has dicho, es un regalo maravilloso una planta en cualquier situación, y una flor genial. Y sobre todo que sepamos que hay un sitio, en este caso es plantayflor.blogspot.com.es, que vamos a encontrar soluciones adecuadas. Porque ya sabes que igual te echas en una herida una planta y te has echado, como decíamos, azafrán. Es decir, que hay que saber qué añadir a favoritos. Y por eso está María Rodríguez Vegas desde Fundectec, que por cierto, no te puedes ir, lo dijimos la semana pasada, sin tenernos un poquito al corriente. Tenéis muchas cosas que contar y las vamos a ir siempre desgranando en COPE 3D. Pero nos hablaste ya de la iniciativa de Smart Cities y de un concurso muy apetecible para quien quiera participar. Cuéntanos un poco cómo está la situación.
Bueno, como ya comentamos la semana pasada, hemos lanzado un proyecto nuevo que se llama Startup for Cities. La página es lo mismo, pero con el punto es, startup4cities.es. Y es un proyecto en el que queremos vincular la labor de los emprendedores, de las startups, con las smart cities, con las ciudades inteligentes. Y estamos buscando ideas, proyectos en fase inicial de desarrollo vinculados con las smart cities, apoyados en la tecnología para mejorar la calidad de vida de las ciudades y de los ciudadanos. Así que si tienes un proyecto de estas características y quieres encontrar una ciudad donde hacer un proyecto piloto y mostrar su viabilidad de como negocio y como idea, pues tienes que presentarlo a este proyecto que tenemos en marcha, en startupforcities.es. Ya han entrado algunas propuestas, pero por supuesto que estamos esperando otras muchas. El plazo para presentarlas termina el 12 de mayo.
Sí, y además insisto que es muy interesante porque no es una apuesta cualquiera, porque te vas a encontrar, lo digo a quien nos escucha, con el apoyo nada menos que de un ayuntamiento, que hoy día, tal cual están las cosas, pues tener un organismo potente, que al final es un ayuntamiento, una entidad municipal, pues tiene un punto, yo creo, que muy interesante, ¿no, María?
Eso es, todos los ayuntamientos que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes, con quien organizamos conjuntamente Fundetec este proyecto, van a estar de auditorio en un evento en el que los mejores proyectos seleccionados por un jurado de prestigio van a poder defenderlo, y si hay un ayuntamiento que se interesa por este proyecto en concreto, pues podrá, como decíamos, implantarlo, de manera que la ciudad se convierte en un laboratorio urbano para tu proyecto, para que lo puedas testear y verificar su funcionamiento.
Fenomenal. Bueno, hoy hacemos el número 136 de COPE 3D. En el 135 puedes entrar a nuestro sitio de internet y ahí tienes el enlace, o si no, pues vas a tu buscador, pones Fundetec y ahí tienes también todo lo que necesites. Así que nada, al que le guste no se escapa, está totalmente rodeado. María, que muchas gracias, y sobre todo que sepan quienes nos siguen que la agenda de Fundetec es potente, pero siempre hay un hueco para entrar aquí en COPE 3D y darnos una visión muy bonita para hacer vivir de una manera especial la tecnología a través de sitios de garantía en internet, añadiendo a favoritos. Así que hasta el 137, María.
Hasta luego.
Hey, Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, espero que el programa te esté gustando hoy también, porque nosotros lo hacemos con mucho entusiasmo y sobre todo con bastante información que lo estamos demostrando, creo, solo para ti, porque es tu programa de tecnología, es tu COPE3D. Ya sabes que existe, y es un tema importante, lo hemos dicho en la apertura, una percepción bastante generalizada de que edad y pérdida de audición pues van de la mano y que por tanto son nuestros mayores que también los que necesitan audífonos que subsanen en lo posible pues esa deficiencia auditiva, esa sordera, que en definitiva es de lo que estamos hablando. Está claro que no es así y que personas de todas las edades pueden tener este tipo de problemas. Hablamos, no cabe duda, ¿de qué? De romper barreras. Hoy te descubrimos un audífono que vimos, por cierto, en el Mobile World Congress y que permite una experiencia sobresaliente, eso sí, solo con un iPhone, con un iPad o con un iPod Touch. Y curiosidades de la vida, en el Mobile World Congress de Barcelona, pues nunca va Apple. Pero como te digo, hemos visto un dispositivo que se apoya solo en Apple. Y allí pues fue protagonista. Teresa, yo creo que es interesante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la pregunta es cómo hacer que alguien se interese por algo. Pues ajá, quizá la manera más efectiva sea llamando su atención. Y ese es el objetivo del grupo danés GN, fabricantes de audífonos, que se han aliado con Apple para llamar la atención y para romper las barreras existentes en cuanto a la utilización de audífonos. Hoy en día, uno de estos pequeños aparatos no es algo obsoleto. Ahora la tecnología permite cosas como esta.
Hemos creado un audífono que se conecta directamente con dispositivos de Apple para poder manejarlos, lo que es la configuración del volumen, cambio de programa, directamente desde el teléfono, pero también para poder pasar cualquier tipo de audio desde el dispositivo de Apple a los audífonos, como pueden ser música, vídeos, llamadas en FaceTime, pues Skype, el navegador, cualquier cosa, ¿no? De esta manera los audífonos pasan a ser una especie de auricular inalámbrico que está adaptado a la pérdida auditiva de cada usuario, pero de alguna manera rompemos la barrera porque esto posibilita llevar unos auriculares inalámbricos, es decir, dar un paso más allá de lo que tenemos hoy las personas con audición normal.
Estamos hablando de alta gama, de la primera familia de audífonos, la Beltone First, que transmiten de forma directa y en estéreo el sonido desde los dispositivos Apple sin la necesidad de dispositivo intermedio alguno, utilizando la tecnología Bluetooth Smart.
El audífono va provisto de dos sistemas de conectividad inalámbrica integrados. Uno es radiofrecuencia 2,4 GHz, que se conecta de forma inalámbrica sin ningún dispositivo, con un accesorio que se conecta a un equipo de audio, por ejemplo una televisión, un equipo de FM. Y por otro lado lleva equipado una antena de Bluetooth 4.0, el Bluetooth nuevo que salió el año pasado, Smart, que es de baja energía, para conectarse con los dispositivos de Apple. De manera que, dependiendo de con qué me quiero conectar o a través de qué quiero pasar audio a mis audífonos, o bien me conecto con radiofrecuencia o bien me conecto con Bluetooth.
Estamos yendo de la mano de Manuel Juste, del grupo GN, que ya te hemos dicho antes que ha hecho posible esta tecnología. En el inicio del programa ya le escuchábamos decir por qué eligieron Apple para trabajar. Es el principal fabricante de teléfonos que ha apostado directamente por la discapacidad auditiva. Y además,
tienen dentro de sus sistemas operativos iOS una configuración específica, por ejemplo, para personas con pérdida visual, para personas con discapacidad motriz. Se puede controlar desde un iPhone, por ejemplo, una pierna biónica, estas robóticas. Pero luego, por otro lado, es muy importante, como la tecnología que utilizamos es Bluetooth 4.0 Smart, que la velocidad de salida de audio de ese Bluetooth sea muy rápida, es decir, que los tiempos de retardo sean muy cortos. Por ejemplo, si yo estoy viendo un vídeo en un iPad y lo estoy escuchando con un retardo sonoro, tengo una sincronización imagen-sonido. Entonces esto no es válido, ¿no? Entonces necesitamos un teléfono o un dispositivo suficientemente rápido para que la señal de audio y la señal de vídeo, de imagen, vayan a la par. Y hoy día Apple son los más rápidos.
Y yo, la verdad, Javier, tenía una curiosidad antes de terminar.
Pues nada, a resolverla.
Sí, sí, sí. Aprovechamos con Manuel Juste para preguntarle cómo se negocia con Apple. ¿Es fácil, difícil, todo lo contrario?
Son muy particulares, piden unos requisitos muy específicos y quieren llevar ellos el control de todo. Ahora bien, ellos también, como estaban muy interesados en la discapacidad auditiva, querían cuanto antes un fabricante que pudiera tener unos dispositivos que se conectaran con sus dispositivos Apple, ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido una colaboración muy eficaz porque, aunque ellos sean particulares y sus requisitos sean altos, nos han abierto muy bien la puerta, quizá por la necesidad que ellos también tenían de ofrecer algo a las personas con déficit auditivo a través de sus iPhone y de sus iPad, ¿no? Ha sido una colaboración estrecha y fluida, o sea, no ha sido para nada difícil.
Bueno, que sepas que no es fácil que alguien te hable de ese mundo de negociaciones con Apple, y lo has conseguido. Teresa habló con ellos y es un dato interesante. Uy, se me ha levantado el teléfono del agua. Bueno, para este asunto decir que hablamos de un dispositivo que no es otra cosa que un audífono y que además tiene la ventaja de poder ser utilizado para consumir la vida digital de la mano de Apple, como te hemos contado, a través, por ejemplo, de ese iPhone. Un último dato, en España hay 5 millones de personas con problemas de audición, son 360 millones en todo el mundo.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Momento para las pequeñas y medianas experiencias de la tecnología. En esta ocasión vas a descubrir una manera diferente y potente de crear, por ejemplo, aplicaciones o de utilizar la nube para crear. Su fórmula es además gratuita. Es nuestra dimensión PYME, P-Y-M-E, PYME distinta a todas, y que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y sin más intermediario que la música.
Mi nombre es Juan José Hierro. Soy el arquitecto jefe y coordinador del proyecto del programa FIWARE europeo. ¿Qué es FIWARE? FIWARE es una plataforma abierta que se está construyendo en Europa y surge fruto de una colaboración público-privada entre las principales empresas europeas del sector TIC y la Comisión Europea. Tiene como objetivo de construir una plataforma alternativa a la que hoy por hoy ofrecen Amazon o Google para construir aplicaciones en la nube, y precisamente por ser abierta, que es una de las principales características que tiene, esto supondrá en el futuro que los distintos desarrolladores de las aplicaciones pues puedan contar con proveedores alternativos de plataforma y optar por quién pueda ser el operador de confianza que opere el entorno donde sus aplicaciones van a estar alojadas, y sobre todo, muy importante, los datos van a estar alojados. La plataforma FIWARE incorpora funciones muy interesantes que hacen, en definitiva, la vida de los desarrolladores tremendamente fácil, porque a la hora de programar en la nube resuelven todos los aspectos de complejidad en el manejo de datos en tiempo real y a gran escala, o conectar con el mundo de la Internet de las cosas con objeto de construir aplicaciones sensibles al contexto y que puedan interactuar con el mundo físico, incorporar funciones de realidad aumentada, etc. La tecnología FIWARE está disponible en un entorno que hemos ofrecido en Internet, un entorno de experimentación denominado PyLab, y al que cualquiera puede conectarse tecleando lab.fiwARE.org, y a partir de ahí crearse una cuenta, experimentar con la tecnología, y todo ello, muy importante, sin coste alguno. Alrededor de este entorno, PyLab, y basándonos en las tecnologías FIWARE, estamos creando un interesante ecosistema donde los emprendedores puedan desarrollar sus ideas y hacerlo con datos útiles que otros actores vuelcan en ese entorno. En particular está siendo muy interesante, por ejemplo, el efecto tracción que estamos generando en diversas ciudades que han decidido apostar por volcar sus datos abiertos en este entorno, donde naturalmente se cumplen todos los aspectos de protección y privacidad, porque esos datos son muy valiosos y van a favorecer construir aplicaciones. Y un poco para estimular todo lo que es este ecosistema, hemos lanzado recientemente dos retos. Uno en el ámbito de búsqueda de aplicaciones que aporten un beneficio a la sociedad, y otro reto acerca de aplicaciones que hagan el mejor uso de las tecnologías FIWARE. En total, repartiendo 340.000 euros en premios, 140.000 en el primer reto, 200.000 euros en el segundo reto, que vamos a ejecutar en dos fases, y hemos de decir con satisfacción que se han presentado más de 400 propuestas, y de estas 400 propuestas seleccionaremos 20 en cada reto, que ya recibirán un primer premio de 2.800 euros y que tendrán la oportunidad de acudir a la gran final que vamos a celebrar en el próximo evento en septiembre, denominado Campus Party Europe, donde repartiremos, pues si estamos hablando de el reto de aplicaciones que contribuyan a la sociedad, de un primer premio de 75.000 euros, segundo premio 40.000 euros, tercer premio 20.000 euros y premios especiales al desarrollador joven y las ideas de mayor potencial de 5.000 euros cada uno. Por último, en relación con el reto Fireware Excellence, repartimos jugosos premios en diferentes temáticas tecnológicas relacionadas con bien robótica, bien Internet de las cosas, bien manejo de análisis de datos en tiempo real, etcétera, cada uno de ellos de estas categorías con premios de hasta 10.000 euros. Animar a los que me escuchan a probar la tecnología, a conocerla y hacer manos en el entorno PyLab y seguir todo lo que estamos haciendo, que sin duda va a ser algo que tenga gran impacto en el futuro.
Toca la dimensión del espía de Instagram. Es momento, por tanto, de buscar una foto de entre los millones que nos ofrece esta red social, Instagram, y que puede ser incluso tu fotografía. ¿Quién sabe? Para esta misión posible, muy posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga semana a semana en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estamos? Aquí el espía de Instagram, que te vuelve a traer novedades fresquitas de lo que se cuece en esta red social de fotos, que la verdad que cada vez tiene más éxito. Esta semana, siendo el Día de la Madre el próximo domingo, como todos los primeros domingos de todos los meses de mayo de todos los años, yo creo que la idea era hacer un homenaje a las madres, ¿no? Esos seres, oye, que al final nos acompañan durante toda nuestra vida, cuidan de nosotros, nos dan de comer, nos dan cariño, amor, se entregan a nosotros. No sé si viste hace poco un vídeo que estaba en internet, bastante viralizado, en el que un ejecutivo buscaba a través de Skype un candidato para un trabajo que parecía imposible, ¿no? 24 horas todo el día y demás. Y bueno, la realidad es que era una especie de homenaje a las madres. Y al final lo que se buscaba era, bueno, claro, la gente decía, es imposible que pueda haber candidatos para esto, ¿no? Al final, bueno, por supuesto buscaban candidatos para ser madres, ¿no? Bueno, pues lo dicho, esta semana he buscado fotos de madres chulas. La más bonita es una que ha colgado Veraai con Y guión bajo K, Veraai con B, dos As, Y guión bajo K. Es una foto preciosa en la que se ve en una especie de parque muy bonito a una madre embarazada, con, bueno, sosteniéndose la tripa, ¿no? Debe estar como de 5 o 6 meses más o menos. Entonces, bueno, se ve al entiendo el marido, el padre de ese futuro bebé, pues agachado con su otro hijo a cuestas, y él está pues besándole la tripa y su hijo que está encima de él está besando a la madre. Es una foto, la vas a ver, maravillosa. Yo creo que es un homenaje precioso para nuestras madres, ¿no? Lo primero de todo, por supuesto, y para las futuras mamás también. Me he puesto a buscar también en Instagram a ver los hashtags que utiliza la gente, y hay muchas madres, muchas mamás y demás. De mamás hay 3 millones, por ejemplo, de fotos. Madres hay 500.000. Referentes justo al Día de la Madre hay 30.000 referencias. Si lo buscamos en inglés, de Mother hay 4 millones y medio de fotos, una pasada. De Mother's Day, 2,2 millones. Y de Mam, ¿no? De mamá en inglés, 4 millones también. O sea que, bueno, que nos volcamos mucho con las madres. Y no solamente gente que sube fotos de las madres, por supuesto, sino también madres que se hacen fotos a sí mismas, pues con sus hijos, con su marido, con su futuro bebé, de su tripa. Bueno, muy muy chulo todo, y yo creo que, bueno, desde aquí rendir homenaje a esas madres. Y nada, de recomendación de aplicación, esta semana me voy a saltar un poquito el guión y voy a recomendar una red social, digamos, que es paralela a Instagram, porque no funciona en Instagram, pero también es de fotos y yo creo que merece la pena. Es una aplicación que se llama Tadaa, con dos A's, 3D. Te permite hacer fotos en 3D. ¿Cómo haces esto? Bueno, eliges una foto en la que haya algo que quieras destacar, digamos que pintas ese trozo que quieras destacar, y ese trozo y esa imagen, esa parte de la imagen, gracias a nuestros smartphones, bueno, pues te da la impresión de que es una imagen en 3D. Ya te digo que es una aplicación que no permite meter imágenes en Instagram, pero bueno, como alternativa a Instagram, yo creo que es chula y yo creo que merece la pena que nuestros oyentes lo sepan. Pues nada, creo que ya las fotos estarán subidas en nuestros sitios de internet y espero que les guste a nuestros oyentes. Un abrazo, Javier, hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Lo dicho, hoy protagonista, las madres, que se lo merecen todo, 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 siempre, siempre y siempre. Puedes ver ya esa foto en nuestras zonas de internet de cope.es, que seguramente conoces. Si no, vas, como te digo, a nuestro sitio de internet de Cope, buscas el banner del espía. Está en Cope 3D o en tecnología de cope.es o también en videojuegos de cope.es. Allí, a la derecha, está ese banner y tu colección, la colección que nos hace Pedro Tortosa en esta sección del espía de Instagram.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues que seguimos en COPE 3D y seguimos con un apartado que muchos esperáis porque tiene además una visión distinta al resto del programa. Y digo visión porque muchos lo podéis seguir, si queréis, hacedlo, por favor, en el canal de Clipset en YouTube. Podéis ver a Carol Madenia. Carol, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y le he dicho lo primero a ella, buenas tardes, porque la veía ahí tocando un dispositivo que vamos a analizar aquí en COPE 3D porque es el momentazo tecnológico. Sacamos los pros, sacamos los contras y sacamos mucho de algo que en esta ocasión vamos a ponernos en la muñeca, el que quiera. Y ojo, que ya os vaticino a todos, ya lo estáis viendo algunos en YouTube, si nos escucháis ahí por primera vez, que oye, el tamaño no sé si importa, pero el tamaño, 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 Carolina.
Tamañazo.
Hablamos de un reloj, hemos hablado ya de relojes inteligentes, de los smartwatch, ¿no?, que denominan la gente de Sony, los relojes también de la gente de Samsung, que sacan ya la segunda generación, pero ojo, que este viene de unos que muchos los conocéis por hacer balones y botas, la gente de Adidas, y que traen un pedazo de bicho para colocarte en la muñeca.
Muñeca, sí. Es el Adidas MyCoach Smart Run. Vamos a empezar a ponernos en antecedentes para hablar de este cacharro. Adidas hace aproximadamente 6 años, si mal no recuerdo, 5 o 6 años, ya lanzó unos dispositivos que eran los MyCoach, que servían para monitorizar tus carreras, tus ejercicios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo que hacías era coger una pastillita, la ponías en la zapatilla y luego se lo sincronizabas, tenía aplicaciones, cardiómetro. O sea que en esto de la monitorización llevan muchísimo tiempo. Pero esta es la primera vez que se han lanzado al concepto wearable, llevable, ponible, tal y como lo conocemos hasta ahora. Pero incluso en esto han hecho algo diferente con respecto a otras marcas. ¿Por qué? Pues porque realmente este reloj, a pesar de que nos da la hora, que parecería una obviedad, pero que hay que decirlo de vez en cuando, los relojes inteligentes te dan la hora. Vale. Pues realmente está pensado para deportistas. Pero deportistas, deportistas. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, cuando lanzaron el primer reloj inteligente, los de Samsung no era resistente al agua y decías, bueno, esto puede ser para una... Pero a lo mejor para deportistas, deportistas, no, que me lo sudan.
Claro, si me lo sudan y se le va a quedar un poquito ahí con problemas, ¿no?
Exacto, pues todo lo que te voy a contar a partir de ahora tiene que ser tomado desde el punto de vista de una persona que lo va a utilizar sobre todo para hacer deporte y además Vamos, con decirte que hay un modo
vale
pa, de...
¿Vale para la ducha o no? Ya que lo pones así.
A ver, no es es resistente al agua, vale, salpicaduras, pero yo no me bañaría con él ni me ducharía, fenomenal, aunque tiene pinta de resistir.
Vale, no te metas en la bañera con el reloj de Carolina.
Aparte de que este te lo vas a tener que quitar todos los días.
Vale.
También
vale,
te advierto. Claro. ¿Por qué es para deportistas? Primero, porque la cantidad de cosas que tiene integradas el reloj. Normalmente, para poder acceder a todas las aplicaciones y gestiones de los relojes inteligentes o de los dispositivos wearables y tal, lo que necesitas es un gestor que suele ser el smartphone. En este caso, todo, absolutamente todo lo que necesitas para hacer deporte está en el reloj, hasta tal punto que dispone de 4 GB de almacenamiento, que al final se quedan en 3 para el usuario, incluso para meter tu música. Y que no te tengas que llevar el smartphone para escuchar la música. Con lo cual, yo tengo aquí mi galería, mis soniditos, puedo de hecho modificar la música en volumen directamente desde el reloj. Y por supuesto, esto es muy recomendable para llevarlo con auriculares Bluetooth, sin cable, etcétera, etcétera. También de estos que sean resistentes a humedad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué más cosas tenemos directamente en este reloj? Pues tenemos todos los ejercicios que hemos ido haciendo. Aquí en esta parte tenemos, por ejemplo, mañana a las 3. Yo mañana a las 3 me he puesto que tengo que hacer una sesión de cardio, porque resulta que si he dicho yo lo que me tengo que hacer es quitarme medio kilo, las torrijas, ya sabes. Y entonces, pues, yo lo que hago es programar las sesiones. Vale. Eso sí, las sesiones, por ejemplo, puedo buscarlas directamente en el ordenador y se sincroniza con el reloj. ¿Pero cómo lo hace? A través de Wi-Fi. Porque tiene wifi. Tú te conectas a una red como si te estuvieses conectando con tu smartphone. Por eso te digo que no es tan necesario tener un smartphone, aunque obviamente hay una aplicación que se llama MyCoach, con la que también puedes obtener información, puedes leer las noticias que hay en el blog, puedes hacer un seguimiento de lo que vas haciendo. Una cosa muy interesante, el seguimiento de las zapatillas.
¡Ay, ay! ¡Ay, qué titular tiene
eso! ¿Cómo nos gusta?
¿Tienen que pasar mis zapatillas la ITV? ¿Cuántos kilómetros me quedan? Pues claro, los de Adidas, uno de sus puntos fuertes son las zapatillas.
Sí.
Dice, ¿cuántos kilómetros me quedan de zapatillas?
Pues,
eso es muy
pues
chulo.
Pues mira, 483 kilómetros son los kilómetros recomendables para que utilices unas zapatillas. Ojo, a la hora de meter tus zapatillas, también te dice, mete la marca que uses. O sea, claro, no hace falta que utilices siempre unas Adidas, pero siempre es recomendable decirle la marca, el modelo, y entonces él te va avisando y te dice, oye, que te quedan 50 kilómetros de zapatillas. A ver si vamos espabilando.
Bueno, pero también dependerá un poquito por dónde corra la gente o si las usa para otro...
Efectivamente, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, la batería,
bueno,
la pila...
Esa quizá es una pega.
Esa es una pega. Primero porque la autonomía es de 4 horas con música. Si estás utilizándolo con música durante 4 horas... La pila se va. Te dura aproximadamente un día, dependiendo de lo que lo utilices. Y también, por ejemplo, si lo utilizas para hacer un entrenamiento un poquito más flojete, pues te puede durar unas 8 horas. Pero todos los días habría que recargarlo.
Claro.
Pero claro, es que la parte de atrás cuenta con un pulsómetro. Este pulsómetro, además, te está midiendo la frecuencia cardíaca desde el primer momento en el que te lo pones. Que, por cierto, yo me lo voy a poner aprovechando que además tiene un agarre y una sujeción muy, muy chula.
Es como de caucho, ¿no? La correa, ¿verdad?
Es de caucho, sí. Y luego además tiene un doble sistema de seguridad. No solo que lo metas con las hebillas correspondientes,
sino que tiene dos patillitas y dos enganches.
Exacto,
¿no?
Tiene dos patillas para colocarlo. Entonces, en este momento, yo, una vez que ya me lo he puesto, ya estaría marcando mi ritmo cardíaco.
Bueno, quiero avisar a la gente que no está viendo el vídeo de Clipset que te van a pedir la hora siempre, porque claro, es un poquito aparatoso, ¿no? Y eso aunque vayas de manga larga...
No pasa desapercibido.
Yo creo que o se le ha caído encima la rana y la ha dejado escalabrar. No. Va a gustar, Carolina, pero sobre todo a un determinado público, ¿no? Alguien muy deportista que quiera tener ese
Exacto.
tipo de registros que tú has comentado y que puede monitorizar, ¿no?
Sí, porque de hecho tú puedes elegir los entrenamientos, como te decía, en la web, los sincronizas, tú los eliges en la web, aquí te conectas a la red, los sincronizas,
vale.
Y luego puedes elegir pues entrenamientos libres que de hecho toda la información, absolutamente toda sobre los entrenamientos la tienes directamente en el reloj. Por eso es importante el hecho de que para personas que de verdad lo que quieren es hacer ejercicio, incluso profesionales, puedan disponer de toda toda la información directamente en la muñeca, sin tener que acceder con temas de terceros. Por cierto, incluye GPS también. Bueno. Con el GPS luego puedes seguir toda la ruta de que has ido haciendo, incluso luego lo puedes compartir
para
con tus amigos.
Repetir, o...
Exacto, vale. O sea, digamos que incorporaría todas las funcionalidades que ya tenía MyCoach en su momento, uh-huh. pero unido todo a un reloj que a mí particularmente me gusta mucho, pero que creo que es para
nivel,
de verdad deportistas.
Nivel de dificultad para el deportista y acabamos con ello, ¿cómo lo ves?
Pues a mí me parece muy sencillito.
¿Sí?
La verdad es que sí. Vale. Y luego creo que tiene cosas de verdad curiosas, como por ejemplo poder elegir los distintos deportes, ciclismo, tiene esquí alpino.
Hombre,
esquí alpino, porque todo el mundo hace esquí alpino.
Y hemos dicho el precio, 400 euros.
El precio
euros,
son
¿no?
400 euros y bueno, pues el peso, por cierto, son 70 gramos, un poquito uh-huh. por encima de los relojes que conocemos ahora, con lo cual... Es un pelín carillo, pero vamos, para aquel que solo quiera mirar la hora, yo no se lo recomiendo. Para aquel que de verdad haga deporte, deporte...
A ese le va a interesar.
La verdad es que me parece una herramienta muy práctica.
O al que quiera que le pregunten la hora mientras uh-huh. hace footing, que tampoco está mal.
Y luego otra cosa, que para el pulsómetro, que no te lo he dicho, una de las funciones que tiene, aparte de seguir tu ritmo cardíaco, es que luego tienes un monitor... que es el que te va diciendo cada X tiempo y te dice, para las pulsaciones. Porque claro, no es solo que elijas un entrenamiento, sino que tienes un monitor en los auriculares
que
cuando
te va,
estás escuchando
te va
música
indicando, ¿no?
que te dice, baja el ritmo que te estás pasando, que estás llegando a 140 pulsaciones y te va a dar un jamacuco.
Yo no sé cómo van las tuyas, pero nos han puesto a nosotros a más de 100, luego vamos a parar aquí.
Bueno, yo he venido corriendo, ¿eh?
Ya,
tengo
ya.
que decir, yo he entrado como...
De hecho, has pasado corriendo de estudio, como estamos cambiando cada dos por tres. Bueno, Carolina, que gracias.
A ti.
Y en 7 días volvemos sin reloj, porque hay ya que...
Porque
que
tenemos muchísimas cositas.
Oye, todo lo que tenemos. Tenemos bueno, el trastero de aparatos.
Sin reloj no podemos garantizarlo, que mira que tenemos un montón de wearables y de cosas de estas. A ver.
Bueno, pues a lo mejor
a ver
es un
qué nos
reloj.
Depara la semana que viene.
Lo dicho, Carol, gracias.
Gracias.
Nos vamos a pom, 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 100 y pico pulsaciones por minuto.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Hemos buscado una música sobria para el más sobrio del equipo de COPE 3D. Él es el diplomado en aplicaciones. Él es el ser de las apps de COPE 3D. Mister Aplicaciones, Juan Castromil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que hoy vienes con 4 delicatessen de esa recién traída desde lo más oculto de las tiendas de todo tipo, solo para paladares que se lo merecen, que son la gente que se reúne aquí en COPE 3D. Y tú has dicho, vamos a empezar por una de las claves tecnológicas de esas que podamos compartir, ¿no? Pero ojo, no compartir, solo compartir las fotos, la poesía que escribí un día, el texto de no sé qué, la vivencia, sino compartir el propio cacharro, el propio dispositivo tecnológico. Entonces, a base de aplicaciones, vamos a poder ser como tú, gente que comparte lo que haga falta, hasta la tableta que tienes ahí.
Pues efectivamente, porque si hay una cosa que están empezando a entender las marcas es que el tablet, a diferencia del móvil, no es de un uso tan personal, sino que suele ser un uso más colectivo, bien dentro de la familia o bien dentro de los entornos de trabajo. Entonces, algunas marcas ya están haciendo que las tablets puedan tener perfiles de usuario, pero no todas. Y para aquellas que no lo tengan todavía, o simplemente para aquellas que quieren utilizar un sistema más homogéneo, pues está Xolo, que es un nombre un poquito raro, es XOO.
Xolo, como Pocholo, está
como
Xolo.
Como Pocholo,
Xolo
sí.
De Choledad.
Así por lo pronto empieza con X, o sea que...
Xolo.
Xolo.
Y con dos O's,
y
o
con
sea,
dos O's
Xulu, podría ser también, Xulu.
Podría ser, sí, según
es Xulu,
de, si eres
Xolo.
Del norte de Canadá o del sur de Texas, bueno, depende.
Luego
ser.
Ya sabéis los que nos seguís que siempre luego lo ponemos todo en Internet, entonces ahí tenemos ese jugueteo de contarte las cosas a medias y eso sí, contar las bonanzas, como dice Juan, todas, ¿no? Xolo, que tú lo cuentes.
Lo que sí es que es una aplicación solo para Android, porque ya sabemos que...
Xolo para para Android.
Solo para Android.
Vale.
Porque ya sabemos que los de Apple son muy suyos para lo que se pone y no se pone de interfaz. Sí que es gratuita. ¿Y qué es lo que te permite esta aplicación? Pues te permite crear perfiles de usuario y está especialmente pensada para los niños porque tiene... siempre hay un administrador del tablet y estos perfiles de usuario que se crean a partir del original pues pueden ser controlados en a qué webs acceden, a qué aplicaciones pueden acceder. Entonces, aunque en general se puede utilizar para cualquier tipo de usuario porque tú puedes tener personas a las cuales no quieras darle acceso a internet, sí es cierto que por los gráficos que utilizan, por la imagen que utiliza, un poco la interfaz, está pensada para que tú llegas a casa, tienes el tablet en modo niños con esta aplicación, cada chaval entra en las aplicaciones que tú consideras adecuado que puedan acceder y después ya cuando coges tú al final de la noche por fin retomas el control del tablet, pues ya lo pones en el modo normal y puedes ya hacer lo que quieras.
Yo creo que el modo más potente es el modo niños, luego está el modo padres y luego el modo abuelas, pero bueno, que eso de que lo pueda... Claro, y por eso se llaman táctiles, porque los toca todo el mundo.
Hombre, y lo difícil que es recuperarlos.
Vale, vale. Bueno, vamos a otra cosa. Ya sabéis todos los que nos seguís que Mister Aplicaciones es muy, muy, muy de té, ¿no? Pero de té, de las 5, esto siempre estamos ahí grabando 4 y pico tal, bueno, el las 5 su té, ¿no? Pero luego él también es muy de café, le pega el café bueno a ese que va con la burra Juan Valdés subiendo el monte entre acantilados y tal y cual, y entonces él tiene ahí la disquisición de qué hacer como no está acostumbrado al café. Pues tira de aplicación y dice, que lleva 76 cafés, para, ¿no? Y tienes un medidor de cómo va la cosa del café o algo así, ¿no?
Sí, sí, bueno, realmente más que una aplicación realmente efectiva es un recordatorio, un medidor de cómo el café te afecta a tu vida diaria y con una cierta dosis de humor. No tiene nada de científico en el sentido de que no te mide la cantidad de café que tú tomas porque tú tienes que indicarle, pues mira, me acabo de tomar un cappuccino o me he tomado un café con leche, pero a partir de las indicaciones que tú le das de los cafés que te vas tomando, que por cierto, antes de que se me olvide el nombre, es App Coffee. Y que es gratuita y que es para iOS.
Uh-huh. Bueno, pues café gratis.
Sí.
Vale.
Sí.
Vale, vale. Gratis. Bueno, en fin. Vale. Sí.
Pues como iba diciendo, esta aplicación, a raíz de los datos que tú le vas diciendo de los tipos de café que te va tomando, pues digamos que va llenando una taza. Una taza imaginaria en la cual te voy diciendo, pues bueno, llevas una racioncilla más o menos normal diaria de café, creo que te estás empezando a pasar con el café por las tardes, ese carajillo no lo cargues tanto, y después ya por las noches pues te dice, me parece que ya llevas 3 cafés de más, no vas a dormirte hasta las 5 de la madrugada. Bueno. Con esto, que puede parecer una tontería, pues puede servir un poco para regularte, también que sepas pues un poco qué cafés puedes intentar prescindir de ellos si tu salud depende de ello, y bueno, pues ya te digo, no es nada estrictamente médico ni oficial, pero es un pepito grillo.
Un pepito grillo.
Que bueno,
pues
no
vamos,
puede...
vamos a sacar el grillo de la caja.
Es un pepito grillo.
Además, tú te pones la aplicación y te quitas del café, oye, y se te bajan las taquicardias del reloj de Carolina,
pues
que
sí,
nos
sí.
Ha puesto atacados. Claro, mira, es buen síntoma. El grillo, te pones la aplicación y te dedicas a tomar mentapoleo. A ver si encontramos una aplicación de mentapoleo. Bueno, vamos a por la tercera. Siempre vas por un sitio caminando y llamas a un amigo. Oye, estoy debajo de la estatua que es una señora gorda, bueno, gorda no, metida en kilos, y lleva un no sé qué en la mano. O estoy viendo otra estatua de un hombre montado a caballo con una espada levantada. No, le sacas una foto y te dice, cuidado, que ese es cascorro. Por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, una espada, yo creo que el cascorro lo que no, es una caja de explosivos, no, pero bueno, sí, en fin.
Va montado en el corcel ese también equipado.
Que cuidado lleva que igual son los antidisturbios, también puede sí, ser. Y te dicen, también. No es una estatua, más te vale correr.
Bueno, dicho como fuere, tú le haces la foto a la parte de delante de la estatua de cascorro y te dice, cascorro.
Sí, este es un concepto bastante curioso, además, es de los creadores de Twitter. Uno de los creadores, que evidentemente ya anda forrado de millones, pues sigue ahí dándole vueltas a sus ideas locas y ha creado esta aplicación que además lleva muy poquito tiempo en el mercado. Se llama Jelly, uh-huh. Que es el nombre de... O sea, es como se llaman a las medusas en inglés, pero también a la gelatina y bueno, en fin. No sé por qué le han puesto ese nombre, pero lo que sí es cierto es que es gratuita y que es para iOS. Es un concepto raro, porque tú vas por la calle, o sea, igual en tu ciudad conoces todo. Pero cuando sales un poquito de tu barrio, pues puedes encontrarte edificios que no sabes lo que son, puedes encontrarte estatuas que no sabes lo que son, incluso un modelo de coche que dices, oh, qué coche más bonito, pero no sé cuál es el modelo. Bueno, pues esta aplicación tiene una parte de curiosidad de preguntas y respuestas, que tú sacas la foto del producto y haces la pregunta, o sea, del producto, de lo que sea, del elemento en cuestión, y haces la pregunta que tú quieras saber. Es decir, ¿de qué marca es este coche? Igual sacas una foto de un póster y dices, ¿cuál es la chica que aparece en el póster? Y cosas de ese estilo. Y eso que queda en la red social. No es una cosa de respuestas y preguntas instantáneas, sino que se manda a una especie de servidor donde la gente que puede saber de estas cosas, incluido tú mismo, si te preguntan a ti, pues responden. Entonces tú mandas preguntas, pero también recibes preguntas. Si tú eres un experto en fotografía o un experto en coches, puede que vayas recibiendo dentro de tu perfil, pues fotos de cosas de fotografía y te pregunten, ¿quién es este fotógrafo?
¿Tú recomendarías primero el Google y luego esta o directamente esta? Es que es un concepto. Te tomen el pelo y te digan, cascorro, vamos.
Es un concepto diferente.
Si va a pie. Es un concepto diferente. Como el Yahoo Respuestas ese de.
Es un Yahoo Respuestas, pero llevado con un toque más gamberro y con un toque más gráfico. Porque es imprescindible, casi imprescindible tener una fotografía de lo que estás preguntando y a partir de ahí, pues sí es cierto que la comunidad va filtrando el nivel de veracidad de la respuestas que te dan y a la vez tú puedes contribuir a la comunidad con tus respuestas, con lo cual yo creo que Twitter en el principio también podría ser considerado una tontería. Y de hecho tardó varios meses en conseguir un solo dólar.
Una tontería.
Y ya ves dónde está ahora.
Claro, y bueno, Facebook era otra tontería.
Y efectivamente.
Todos son tonterías, lo que pasa es que, jolines, no inventamos tonterías nosotros.
Pues yo, sin que esto creo que vaya a revolucionar el mundo, pero creo que lo va a hacer más divertido.
Sí, bueno, pues nos quedamos con esa y entonces ya sabéis que no hagáis caso, que Cascorro... ¿Dónde estará Cascorro?
Pues no sé, pero es un tipo atado con una cuerda, ya te aviso yo.
Sí, vale. Bueno, vamos con la última, ya para ponernos un poquito serios. Hay una dolencia que mucha gente tiene, que es, pues eso, que te suben los niveles de azúcar en sangre. Y hay una aplicación muy chula que tú has no has probado, porque tú estás en ese aspecto muy sanote, pero que sí has visto que es muy interesante, ¿no? Que es Social Diabetes, que viene muy bien para ver por dónde van los tiros, ¿no? Porque a algunos ya les empieza a preocupar también esta sintomatología, podríamos decir.
Pues sí, porque no sé tú, pero yo los diabéticos que conozco, aparte de ser un poco balas perdidas a la hora de llevar un estricto control de lo que hacen y de lo que dejan de comer, pues también son un poco... tramposos, en el mejor de los casos. Es decir, esto casi no tiene azúcar, voy a pegarle un bocadín o cosas de este estilo. Entonces, si a esto le unimos encima que últimamente se está sonando por ahí que Apple va a lanzar una aplicación muy, muy potente de temas de salud, que en principio se llama Healthbook, pero igual cambia de nombre porque es un nombre clave, pues igual deberíamos empezar a mirar con ojos diferentes a las aplicaciones de salud basadas en los teléfonos móviles. Aquí es donde entra Social Diabetes, que es una aplicación gratuita, que es para iOS, para Android y también está para Windows Phone, y que, bueno, pues no te cura de la diabetes, porque eso no lo puede hacer ninguna aplicación, pero sí te permite tener un poquito más de control sobre lo que puedes hacer y lo que no, y cómo va a responder tu cuerpo. Es parecida a lo del café que hemos visto antes, solo que lo del café no es una enfermedad, es un vicio.
Claro.
Y la diabetes, pues es algo un poquito más peligroso que puede afectar a tu salud. Entonces, si tú más o menos llevas un registro de lo que vas comiendo y de cuáles son las dosis de insulina que te inyectas, pues eso le va a servir de muchísimo, primero a tu médico cuando vayas a hacerte las revisiones. Y segundo, pues puede ir ajustando el nivel de insulina que tienes que inyectarte. Ojo. La aplicación nunca te va a decir que reduzcas tu dosis de insulina.
Bueno,
va a servir al médico para tomar estas decisiones. Pero llevar un registro de este tipo de esta enfermedad en concreto es muy, muy importante y yo no conozco a nadie que lo haga de verdad en serio. Entonces, tenerlo en el móvil, que lo puede gamificar un poco y que siempre tienes el móvil a mano, yo creo que es una ayuda importante.
Sobre todo una bonita idea de también tener alguna manera gráfica de ver cómo estás sintiendo esa dolencia que tienes. Así que nunca lo tomes al pie de la letra, no vaya a ver a algún amigo que te lo dejas en la mesa y Juan te pone pum, 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 y para que se te dispare y la gracia y el abrazo que te va a dar. Bueno, Juan, que nos vamos, ¿no? Pero nos vamos para volver, como siempre.
Hombre, en 7 días.
En 7 días. Bueno, pues recoge al grillo que le he visto por ahí debajo y lo dicho, hasta el próximo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues nos tenemos que ir ya, pero nos tenemos que ir porque es obligación, porque no hay más tiempo de estudio, porque por nosotros estaríamos siempre contigo y nos vamos como siempre con dos regalos, dos. Primer regalo, tarjeta de visita. Tenemos impresora de chorro de tinta láser, es una fusión única pero existe, y además la hacen relieve. Y ahí pone email, si quieres escribirnos, cope3d@cope.es, solo gente buena, redes sociales, gente maravillosa, nada más, @cope3d, cope-3d, en Facebook nos encuentras, y si tienes más curiosidad, pues en cope.es puedes ver las fotos de todo el equipo, la colección de audios, la galería de colección del espía, los vídeos de Carolina incluso, o la actualidad que seguimos con mucho cariño y dedicación de la tecnología y también del videojuego. Y el otro regalo en la despedida, pues es siempre algo completo, una canción completa y una canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas a la casa, a tu casa de la tecnología, aquí en la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, que será jueves y 8 de mayo, con, me encanta, Bee Gees, Too Much Heaven.
Oh,
Yeah.